Esta mañana quisiera compartir con ustedes un sentimiento. Y si me permites darle a la pantalla para que aparezca. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver nada menos que con el sentimiento de culpa. Vamos a hablar un poquitito acerca de este sentimiento que muchas veces invade nuestra vida, que lamentablemente nos domina, nos gobierna y no nos permite disfrutar como debe de ser. Vivimos atacados por culpas, por sentimientos, por emociones, y en algunos casos es culpa genuina, en otros casos es una culpa fallida, que no tiene fundamento. Por ejemplo, yo no me puedo sentir culpable por no ser rubio, ¿no? Por no tener ojos azules. Sería absurdo que viva sintiéndome culpable porque no soy rubio, ¿no? Eso ya es una tontería. Y hay gente que a veces se siente culpable por no ser lo que quisiera ser. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dirija y que sobre todas las cosas, el día de hoy, al tratar este tema, todos los que estamos aquí nos veamos libres de culpa. No tenemos por qué vivir culpables, sintiéndonos culpables, cuando tenemos la gran oportunidad de vivir libres en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú estás aquí. Y gracias porque tú nos amas y quieres hacer de nosotros personas que no vivamos con ningún peso, con ninguna carga, sino que realmente podamos encontrar en ti esa libertad, ese gozo y esa alegría que solamente tú puedes dar. Ayúdanos. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos oriente, nos dirija y que de esa manera podamos encontrar en ella aquellas pautas que bendigan y fortalezcan nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas razones existen que en más de una oportunidad nos motivan a sentirnos culpables. Permítame empezar por allí. Motivos que hacen que nos sintamos culpables. Y en algunos casos todo comienza porque en ocasiones nuestra parte oscura empieza a salir. Todos nosotros tenemos nuestros lados malos, nuestra parte negativa. Por más creyentes, por más fieles que seamos, hay una parte oscura que de cuando en cuando brota. Y cuando sale a la luz, salen cucarachas, salen murciélagos, sale de todo, ¿no? Sale todo lo oscuro, que nosotros pensábamos que ya habían muerto, que ya habían desaparecido, pero sin embargo como que resucitan y una vez más surgen y aún mucho más feroces que antes. Que uno se preocupa, uno se angustia y uno dice, yo pensé que ya todo esto lo había dejado y ahora brota una vez más. Y luego que brota, ¿qué pasa? Nos sentimos culpables, nos sentimos mal. Otros se sienten culpables por sus pensamientos lujuriosos. Es decir, la mente voló mucho más allá de lo debido. El hombre deseó a la mujer prohibida. La mujer también, ¿ah? La mujer deseó al hombre prohibido. Entonces, luego que ocurren esas cosas, esas emociones, uno se siente culpable y uno dice, no debí pasar. No debí ir más allá de lo establecido. Ahora me siento mal porque le he dado rienda suelta a aquello que ya el Señor Jesús me había advertido. Él me dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Uno puede mirar, pero si ya empieza a codiciar, la cosa cambia. Si uno mira para codiciar, ya adulteró en su corazón. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, cuando empiezan esos pensamientos lujuriosos, uno como resultado empieza después a sentirse mal, empieza a sentirse culpable, como que algo hizo que no debió haberlo hecho antes. Otro motivo son las palabras obscenas. Un hijo de Dios, de la noche a la mañana le empiezan a salir de sus labios sapos y culebras. ¿Me entienden, no? ¿O quieren que digan las palabras? No, solamente decimos, sapos y culebras, empiezan a salir. Y después que lo dijo, porque tal vez estaba oprimido, estaba fastidiado, durmió mal, tenía depresión, estaba triste, vaya a saber las razones por las que pasó, pero lanzó una serie de improperios, una serie de palabras que podríamos nosotros sentirnos luego mal, culpables. Y estas palabras mal van a los gritos contra los hijos, contra los cónyuges, contra los compañeros de trabajo, contra miembros de la familia. Y uno lanza, dio las palabras. Después que las dio, se siente mal, se siente culpable. Algo hice, algo está mal, algo tengo que corregir. Hay otros que se sienten culpables porque han traicionado. Son traicioneros, son infieles, cometieron adulterio y lo tienen ahí escondido y guardado. Esa traición o una infidencia, ¿qué cosa es una infidencia? Que violas la confianza que alguien puso en ti, la fe que alguien puso en ti. Tú la violas y empiezas a hablar más de la cuenta de esa persona y luego te sientes un traicionero. Una persona que ha traicionado la confianza que depositaron en ti. Te confiaron algo y tú luego lo desparramaste, lo compartiste por aquí y por allá. Luego que hiciste eso, empiezas a sentirte culpable. Y ese sentimiento de culpabilidad empieza a gobernar tu ser, que no te deja tranquilo, te lleva a la ansiedad, a la preocupación y sobre todo a la infelicidad. También podríamos decir que hay periodos de culpa. Hay gente que pasa un año sintiéndose culpable, 5 años, una década. ¿Por qué? Porque dicen, durante 10 años yo fui un mal padre. Durante un año yo tuve un noviazgo terrible. Por 5 años yo fui un mal trabajador. Y acumulan esos periodos, periodos de culpa, periodos de insatisfacción. Entonces se sienten culpables y creen que de alguna u otra manera tienen que hacer algo para remediar ese sentimiento de culpabilidad que los agobia y lo van llevando por tiempo. Inclusive en el ámbito eclesiástico, en el ámbito de iglesia, ¿saben qué pasa? Hay gente que viene a la iglesia porque se siente culpable, no porque aman a Dios, sino porque quieren pagar un sentimiento de culpa. Hay gente que de alguna manera quiere solucionar esa emoción que constantemente a su conciencia les está acusando de culpabilidad. Es decir, motivos van a haber muchos. Hay gente que se siente culpable porque no llamó a una persona o porque no lo visitó. Y si lo visita, lo hace porque se siente culpable. Se siente culpable porque a una persona le dijo que sí. Se siente culpable porque a otra persona le dijo que no. Se siente culpable porque no dijo nada. Y ya no sabe entonces por dónde obrar, por dónde actuar, pero se siente culpable. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana yo quisiera hablar sobre qué podemos hacer cuando nos sentimos culpables. ¿Cómo podemos tratar este sentimiento de culpa? Pero sobre todas las cosas, que creo que es el punto culminante, ¿cómo librarnos? ¿Cómo ser libres para no estar cargando ese peso de culpabilidad? Porque si hay algo que ama a Dios, que quiere Dios, es que tú y yo seamos libres. Que no tenemos por qué estar viviendo años sintiéndonos culpables por algo, sino todo lo contrario, saber que en Jesucristo nosotros podemos ser libres. Podemos encontrar libertad plena y total, porque para eso vino el Señor, para pagar por todos nuestros pecados y no tenemos que pasarnos la vida cargando ese sentimiento de culpa. Para hablar de este tema, hay un personaje bíblico que nos va a ayudar. Un personaje que nos va a enseñar precisamente qué hacer, porque él pasó por la experiencia dolorosa de la culpabilidad. ¿Saben quién fue? Pedro, el apóstol Pedro y su sentimiento de culpa. Y para esto vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 22, desde los versículos 54 al 62. Lucas capítulo 22. Del versículo 54 al 62. Vamos a mirarlo con calma, vamos a leer esta porción de la Biblia y Pedro va a ser un vivo ejemplo, porque él pasó por esa experiencia. Él sintió lo que es vivir bajo el peso, bajo la carga de la culpabilidad. Lucas capítulo 22. ¿Lo tenemos? Versículo 54. Vamos a leerlo, miren ustedes. Y prendiéndole, ¿a quién prendieron? Aquí lo tomaron preso al Señor Jesucristo. Dice el versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan quién era este sumo sacerdote? Este era Caifás. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo? Lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y qué pasó con Pedro? Saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. ¿Y por qué lloró amargamente? Porque se sentía culpable. Interesante. Este hombre que dio muestras de valentía, de pundonor, de empuje, un hombre que había afirmado y había prometido lealtad hasta la muerte, ahora lo vemos que frente a una pregunta tan simple y tan sencilla, tú eres uno de ellos, tú estabas con él. Y dice el pasaje bíblico que Pedro de manera rotunda lo negó y lo negó y lo negó. Lo negó por tres veces. Por eso que dice el pasaje que inmediatamente Pedro, al acordarse la advertencia que ya Jesús le había hecho, que antes que el gallo cantara, tú me vas a negar tres veces. Y efectivamente eso ocurrió. El dolor y la tristeza que Pedro tuvo fue muy dura para llevarle a ese llanto de amargura. La palabra amargamente viene del término picros, que significa agonía. Lloró con agonía. Lloró con sufrimiento, sufrimiento mental. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado cosas así? Que lloramos agonizando, lloramos sufriendo, lloramos profundamente. Sentimos que algo se nos desgarra por dentro porque nos damos cuenta que cometimos el gran error de nuestra vida, que hemos fallado y sobre todo en este caso le hemos fallado concretamente al Señor. Cuando hablamos de la culpa es una emoción negativa. Cuando somos conscientes que hemos fallado. En este caso, Pedro estaba experimentando una profunda ansiedad de espíritu que se produce precisamente por haberle fallado al Señor, por haber pecado, por haber mentido, por haber sido desleal. Vuelvo a repetir, después de tantas promesas y de tantas cosas que él dijo que iba a hacer por su Señor. Él sintió mucho dolor y mucha tristeza. Pero ¿saben lo impresionante de todo esto? Que este llanto con amargura, con dolor, este sentimiento de culpa, fue el comienzo para que Pedro cambiara. Fue el inicio para que Dios empezara a obrar en su vida. Lo que quiere decir, querido hermano, que hay un sentimiento de culpa que es bueno. Hay un sentimiento de culpa que es saludable. ¿Sabes por qué es saludable? Porque nos lleva a buscar a Dios. Porque nos lleva a arrepentirnos. Porque nos lleva a arreglar las cosas. Pero hay otro sentimiento de culpa que nos condena y que nos quedamos con él y lo guardamos y no lo sacamos a flote. Y allí podemos pasarnos la vida años viviendo con ese sentimiento y no haberlo remediado. Por eso que podríamos nosotros decir lo siguiente, hay una culpa y un sentimiento que es para arrepentimiento. Cuando un creyente, cuando un hijo de Dios falla, el primero que va a actuar, ¿saben quién es? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús antes de irse dijo, yo voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo? ¿Cuál va a ser la tarea del Espíritu Santo? Él les va a convencer a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que una de las obras que hace Dios cuando uno falla es que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos dice: te equivocaste, fallaste, pecaste. Busca arreglarlo, busca resolverlo. Y eso experimentó Pedro. Pedro salió llorando amargamente. No fue como Judas. Judas lo traicionó y en vez de arrepentirse, se suicidó. Él tomó otro camino. En cambio, Pedro salió con esa amargura, con ese dolor, con esa tristeza. Ese dolor, que vuelvo a repetir, lo empujó a producir un cambio. Ese cambio que es generado, que es motivado, ese dolor que es dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso que, en contraste a esto, está la culpa de condenación. Esa es otra cosa. Es ese tipo de sentimiento que es todo lo contrario. Porque lo único que hace es traernos pensamientos en donde nos sentimos condenados y nos quedamos esclavizados. Dios quiere liberarnos, Dios quiere perdonarnos, pero hay alguien que trabaja en nuestra mente y ¿sabes qué hace con los errores y las fallas que hemos cometido? Hace que nosotros las tengamos ocultas, que no las confesemos, que no las reconozcamos, que vivamos en secreto, que vivamos en culpabilidad. Si Dios te habla y te hace sentir culpable para que le pidas perdón, hay otra voz que te va a decir: no le pidas perdón a nadie, quédate con eso, guárdalo, escóndelo, tápalo. Y por eso que pasa el tiempo y tú te sigues sintiendo culpable. Porque no has remediado tu falta, no has curado tu enfermedad, no has buscado la reconciliación. Y lo has dejado allí y el tiempo ha pasado. Por eso que la expectativa del enemigo de Dios siempre va a ser es que tú mantengas tu culpa a escondidas. Pedro lloró amargamente. Por eso que, interesante, una de las oraciones de uno de los salmistas es esta. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Hay veces uno tiene que decirle: Señor, ¿por qué me siento culpable? ¿Qué he hecho? Probablemente hay un pecado que yo desconozco, que no sé, que no lo entiendo, que no me doy cuenta, o todavía en mi mente finita y pecaminosa, todavía no me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal. Y necesito que tú me convenzas que esto está mal y que tengo que sacarme esta culpa que me está cargando y me está demoliendo por mucho tiempo. Por eso que el salmista decía: Señor, ayúdame, muéstrame aún esos pecados que me son ocultos, quiero que me los esclarezcas. Hay un dolor que genera el Espíritu Santo y que, vuelvo a repetir, cuando es así, eso te lleva al cambio. Volviendo a Pedro, Pedro se sintió mal, se sintió condenado. Basta recordar las palabras de Pedro: Señor, si otros te niegan, yo no te negaré. Si otros te abandonan, yo no lo haré. En otras palabras, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pedro habló, Pedro prometió. Pero ahora, ¿qué pasó? Le falló al Señor. Y querido hermano, muchas veces eso nos va a pasar, nos vamos a sentir miserables, porque después de haber hecho tantas promesas, ¿cuántas veces nos sucede eso? Prometemos a Dios, decimos: Señor, ahora yo voy a hacer así, ahora yo voy a cambiar, ahora yo voy a hacer las cosas así, y al poco tiempo, ¡pum!, la promesa se fue al agua. Y nos volvemos a sentir fracasados, insatisfechos. Y hasta puede empezar a entrarnos la idea de que ya no servimos para agradar a Dios. Y vamos a creer que vamos a estar de constante fracaso. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llamó a Pedro? ¿Saben qué hacía Pedro? ¿Se acuerda alguien? ¿Cuál era la tarea de Pedro? Pedro fue pescador. Cuando el Señor lo llamó a Pedro, Pedro estaba en una barca. Estaba pescando. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Pedro, ven a mí. Y a partir de ahora, ¿serás qué cosa? Pescador de hombres. Le cambió el oficio. El Señor lo llamó para que sea pescador de hombres. Pero ¿saben qué fue lo triste? Que después que Pedro falló, después que Pedro lloró amargamente por haber fallado al Señor, ¿qué ocurrió? Pedro no siguió pescando hombres, volvió a retroceder, volvió a las tareas anteriores. Y eso es lo que pasa cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando estamos dominados por el sentimiento de culpa, nos hace retroceder porque nos sentimos condenados. nos sentimos inservibles, nos sentimos que ya no merecemos la gracia y el perdón de Dios, y volvemos otra vez a las tareas de antes. Cuando Jesús resucita, Pedro se encontraba ahora volviendo a realizar las tareas anteriores. Miren ustedes esta escena. Después de esto, ya Jesús había resucitado, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, ahí está nuestro personaje, Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Voy a pescar. ¿Hombres? No, pececitos. Otra vez a tirar las redes. Volvió a la tarea antigua. Es que ya él no se sentía digno de ser pescador de hombres, porque había llorado amargamente por haberle fallado al Señor. Y no solamente él se fue a pescar, sino arrastró a otros. Contagió a los demás. Le dijeron los otros discípulos, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y eso pasa, hermanos. Muchas veces, luego de haberle fallado, nos pasa lo que le pasó a Pedro. Nos sentimos tan culpables que sentimos que Dios ya no nos va a perdonar. Y sobre todo, cuando nos sentimos culpables, dudamos en el amor de Dios. Empezamos a pensar que ya Dios no nos ama. Y eso es increíble. Pero cuando uno lee esta historia, es una historia que termina de manera maravillosa. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 21 de Juan, van a recordar que Jesús le hace una pregunta a Pedro. Ya que Pedro había vuelto a sus tareas antiguas, ¿sabe lo que le pregunta Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué respondió Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a hacer la pregunta por segunda vez. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Miren cómo le está invitando el Señor como a decirle ya, Pedrito, has llorado mucho, has sufrido mucho, pero ahora yo te estoy haciendo preguntas cruciales. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro ya se vino al piso. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Pedro, apacienta mis corderos. Como diciendo, Pedro, yo te perdono, tú me has negado, tú me has fallado, tú has fracasado, pero yo estoy lleno de gracia, yo estoy lleno de misericordia, yo estoy lleno de amor, yo quiero darte una nueva oportunidad. Yo te amo, Pedro. Y una vez más te pido que tú apacientes mis corderos. Por eso que a Pedro se le dio las llaves del reino. Algunos de manera chistosa siempre pintan a Pedro con un llavero, ¿no?, en la puerta del cielo, porque él es el que tiene las puertas. Pero efectivamente, Pedro tiene las llaves, pero en este sentido, él fue el que abrió las puertas para ser el primer predicador del Evangelio a los judíos. Él abrió las puertas para que el mensaje entrara a los judíos. Y luego él fue el que abrió las puertas para que entrara el mensaje a los gentiles, o sea, a todo el mundo en general. Pero la escena nos confirma una vez más que el Señor nos ama, que el Señor quiere remediar nuestra culpa. ¿Cuántas horas habrá llorado Pedro? ¿Cuánto sentimiento debe haber habido en su corazón de sentirse frustrado y fracasado después de todo lo que él había dicho, después de todo lo que había prometido, después de todas las muestras que dio? Porque una de las cosas que nos llama de Pedro es su ímpetu, su arranque, su entrega, su valentía. Pero sin embargo, aquí, ante una mujer y ante una persona desconocida, dice, no, yo no conozco a Jesús. Pero luego de su llanto amargo y de su arrepentimiento, el Señor lo invita y le dice, Pedro, yo te amo, apacienta mis corderos. Quiero que una vez más empieces a hacer la obra para la cual te llamé, que es a pescar hombres. Que no vuelvas a continuar con esa tarea de ser pescadores de peces, sino a pescar hombres. Noten ustedes lo que dice aquí. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Lo que queremos decir con este verso Es que si hay algo que tenemos que recordar, hermanos, que Dios está por encima de lo que nosotros sentimos. Tú te sientes culpable, pero si vas al Señor, Él te perdona. Tú te podrás sentir culpable todavía, pero acepta que Dios te perdona. Por eso dice aquí, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios, aun si nos sentimos culpables. Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. En otras palabras, tú te podrás sentir de lo peor, pero Dios está por encima de tus sentimientos. Porque si tú de corazón le dices, Señor, te fallé, Señor, me siento culpable por esto, te pido perdón, te pido misericordia, Dios te perdona. Porque dice la Biblia que Jesús no vino a condenar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a libertar, Jesús vino a dar vida, Jesús vino a transformar corazones y a crear un pueblo nuevo que pueda gozar y disfrutar de Él. Qué triste que vivamos con el peso y con la condena de la culpa. Por eso es bueno reaccionar y darnos cuenta que Jesús vino a darnos libertad. Ustedes seguramente han escuchado muchos casos de gente que por años han sido aplastados por su sentimiento de culpa. Caso de gente que mató a alguien, que son criminales y están libres, y le echaron la culpa a otros, y otros están presos por culpa de él. Esta persona culpable ha vivido por años en libertad, pero culpable. Pero tan fuerte ha sido el sentimiento de culpa que hay gente que no ha aguantado más y ha confesado su delito. ¿Y saben la gran contradicción? Que cuando confiesan su delito van a la cárcel, pero ahora van libres. Se quitaron de ese peso de culpa que por años los tenía agobiados. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta que tenemos que darnos con la realidad que el Espíritu Santo, cuando nos hace sentir culpables, es porque quiere que nos arrepintamos. Pero la otra voz te va a decir que te quedes allí, que no respondas, no reacciones. Y cuando nos quedamos ahí, queridos hermanos, hay reacciones. ¿Cuáles son las más comunes? Las reacciones frente al sentimiento de culpa que nos condena. Uno sabe que ha cometido un error, sabe que ha cometido una falla, pero ¿saben cuáles son las reacciones más comunes? Te las menciono rapidito. Una de ellas, esconderse. En vez de confesar su culpa a Dios y buscar el arrepentimiento, ¿qué hacen? Se esconden. Es lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron. ¿Se acuerdan el relato bíblico? Dice allí que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esa es la misma reacción que mucha gente tiene cuando se sienten culpables. Se esconden. No saben qué hacer. No saben cómo reaccionar. Están abrumados por la culpa. Y la reacción es esconderse. Tratan de desaparecer el sentimiento de culpa. ¿Cómo creen que se va a desaparecer? Escondiéndose. Y así creen que automáticamente eso va a ir desapareciendo. ¿Otros qué hacen? Lo adormecen. ¿Cómo puedo quitarme esta culpa? Hay que adormecerla, hay que dormirla. ¿Y cómo la duermen? Con droga, con alcohol. ¿Cuánta gente dice, para olvidar mis penas me voy a meter una gran borrachera? Y así me voy a quitar esta culpa que tengo. Pasa la borrachera y se sienten más culpables. Y la culpa no se quita, la culpa no desaparece. Otros dicen, una hora de pornografía. Voy a una hora de pornografía, me voy a quitar todas estas ansiedades que tengo. Una hora de placer, una hora de diversión. Y piensan que adormeciéndola, aplacándola, la culpa desaparece. Y tú sabes que así no desaparece. Ni escondiéndose, ni adormeciéndola. ¿Otros qué hacen? La niegan, diciendo, es mentira. Me estoy sintiendo culpable por algo que realmente no es así. Y ahí es donde empiezan a surgir los mentirosos profesionales, que para aplacar sus sentimientos de culpa mienten aquí, mienten allá, y llega un momento en que ya se enredan en sus mentiras. Y el mentiroso cree que todo el mundo le cree sus mentiras. Y es ahí donde empiezan a surgir los mentirosos profesionales. Porque piensan que de esa manera, mintiendo, van a aplacar y van a hacer desaparecer la culpabilidad que hay sobre sus hombros. Así no se quita la culpa. La culpa no se quita negándola, ni tampoco minimizándola. Otros se sienten culpables y con esa falla que tienen la restan, la empequeñecen. Y se tratan de decir a ellos mismos, para quitarse la culpa, se dice, a la verdad, yo no me debo de sentir culpable. Además, lo que yo hice, todo el mundo lo hace. Lo hace el hermanito de aquí, el hermanito de allá, hasta el pastor, ¿no? Así que, por lo tanto, yo no me tengo por qué sentir culpable, ¿no? Y tratan de alguna manera, de esa forma, poniéndola pequeñita, su falta y sus errores, dicen, como dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tonto, ¿no? Yo me consuelo, hago desaparecer mi culpa viendo a los demás. Lo mío no es tan grave, lo mío no es tan serio, yo conozco a otros que son peores que yo y ahí están. Hermano, tú sabes que así tampoco se resuelve la culpa, minimizando. ¿Otros qué hacen? La entierran. ¿Cómo quieren enterrar su culpa? Con mucho trabajo, con mucha actividad, con mucha jarana, con mucha fiesta. Le tienen miedo al silencio. Porque en el silencio y la reflexión escuchan la voz que le dice culpable. Y por lo tanto, no quieren reflexionar, no quieren meditar. Por eso, querido hermano, de cuando en cuando es bueno apagar celulares, televisión, radio, todo, y decir, bueno, Señor, háblame. Háblame. Quiero escucharte. Porque cuando uno se siente culpable, de alguna u otra manera quiere con tanta actividad, con tanto movimiento de ir para aquí, ir para allá, estar activo, estar en diferente tipo de reuniones, para de esa manera no pensar, ¿no? ¿Cuánta gente dice, no pienses, no pienses? Pero ¿sabes qué, hermano? Es bueno pensarlo. Es bueno analizar por qué me siento culpable. Es bueno traerlo a la mesa delante de Dios y decir, bueno, yo estoy culpable por esto. No es asunto de enterrarlo, porque enterrándolo no lo resuelves. Por ahí resucitan. Las culpas resucitan. Otros saben qué hacen con la culpa. La castigan. ¿Cómo la castigan? Volviéndose legalistas. Empiezan a imponerse reglas. ¿Saben cómo quieren quitarse la culpa? Tienes que orar más. Tienes que ofrendar más. Tienes que servir más. ¿No? Tienes que vestirte así. Tienes que vestirte asá. Tienes que cumplir con esta regla. Y el que se siente culpable quiere tener reglas. ¿Para qué? Para así juzgar. Y cuando juzga, se siente tranquilo y contento. Entonces, así no se resuelve, tratando de imponerse y volviéndonos legalistas. Otros, ¿qué hacen con su culpa? La evitan. No es nada. No es nada. Así que, esto nadie lo tiene que saber. Que nadie lo sepa, ¿no? No se lo digas a nadie, menos al pastor, ¿no? Que nadie se entere esto. Así que, por lo tanto, evitemos esta emoción, este sentimiento de culpabilidad. Vas a ver tú que con el tiempo desaparece. Pero no es así, hermano. Ahí queda. Ahí está. Por eso que los años pasan y nos seguimos sintiendo culpables y frustrados e infelices. Y empezamos a buscar otras formas y otras maneras de aliviar y calmar nuestra culpabilidad. ¿Otros qué hacen? La desvían. ¿Cómo la desvían? Proyectándola en otros, le echan la culpa a otros. Gritamos, nos desahogamos. El culpable es mi hijo, el culpable es mi esposa, el culpable es el trabajo, el culpable son los amigos, el culpable es la iglesia. Es como, una vez más, volviendo a la historia de Adán. Cuando desobedecieron y el Señor lo confronta a Adán, ¿cuál fue la razón que dio Adán? Señor, la mujer que me diste. Si tú me hubieras dado otra mujercita, la cosa hubiera cambiado. Pero me diste justo esta y por ella es que yo he caído. En otras palabras, ¿qué está diciendo Adán? Dios, tú eres culpable porque me diste esta mujer. Entonces, se cree que así ya uno se quita la culpa. Le echo la culpa a otros, yo no soy culpable, y es así. Una más. Otros creen que la culpa se resuelve con remordimiento. ¿Cómo es esto? Sienten dolor, sienten vergüenza, se sienten terribles, sienten pena, pero no cambian. Se sienten avergonzados. Inclusive dicen, uy, metí la pata, uy, qué pena, uy, lo que hice. Pero a la semana lo hacen otra vez. ¡Uy, terrible! ¡Qué vergüenza lo que acabo de hacer! Pero al día siguiente siguen haciendo lo mismo. Viven de remordimiento en remordimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Remordimiento es la persona que siente pena, llora, hasta llora por lo que hizo. Sufre por lo que hizo, pero no está dispuesto a cambiar. Sigue haciendo lo malo, sigue cometiendo el mismo error. Así no se resuelve la culpa. Y por último, la autojustificación. ¿Cuántas veces nos justificamos? Yo hice esto por estas razones. ¿Tú te has puesto a pensar cuál sería la justificación de Pedro? Si por ahí algún hermano, algún discípulo le preguntó, Pedro, ¿por qué tú, que tanto hablaste, que tanto prometiste, por qué lo negaste? ¿Qué hubiera dicho Pedro? Pedro tendría una salida precisa. Si yo decía la verdad, a mí también me tomaban preso. Y a mí también me podían matar como lo mataron al Señor. Está salvando su vida. Y uno diría, bueno, tendría una salida. Pero Pedro no se justificó. Pedro lloró amargamente. No entró en justificaciones, no entró en explicaciones. Queridos hermanos, todas estas razones, al final lo único que hace es convertirnos en cristianos infelices, agotados y preocupados. Nada más. Por eso que hay mucho cristiano infeliz. Dicen que aman a Dios, pero son infelices. Están frustrados, hasta dudan ya. Ya no saben en quién creer, ya no saben en quién confiar. Están frustrados, están preocupados, viven de ansiedades, porque el sentimiento de culpa lo tienen allí. Entonces la gran pregunta para ir terminando, ¿qué hacer con la culpa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese sentimiento de culpa que nos abruma, que nos deprime, nos entristece? Permíteme darte cuatro ideas. Lo primero, querido hermano, entrégasela a Jesús. Confía en el Señor. ¿Tienes sentimiento de culpa? Dile, Señor, aquí te lo pongo. Recuerda que Dios, si bien es cierto, detesta el pecado. Dios te ama. A veces nosotros creemos que Dios ama más a la gente que le sirve a Dios, al consagrado, al santo. Y yo me siento sucio. Dios no me ama tanto como a él. Estás equivocado. Si tú piensas así, estás equivocado. Dios ama igualito al consagrado y al santo que al sucio. Los ama por igual. Dios no altera su amor. Su cualidad de amar es por igual a todos. Él no lo hace sin distinción. Uno se puede sentir en esta mañana fuerte. Dice, yo me siento fuerte, confiado en el Señor. Y por eso que creo que Dios me ama. Fabuloso. Pero tal vez tú en esta mañana te sientes débil, derrumbado, triste y apesadumbrado. Déjame decirte que si te sientes así, a ti también Dios te ama. Y te ama tan igual como al consagrado. Porque Dios no hace diferencias. Por lo tanto, lo que yo debería de hacer con mi culpa es entregársela a Jesús. Porque para eso vino Jesús, para darme libertad. Entrégale tu culpa al Señor. En segundo lugar, es importante reconocerla. Porque si yo voy a estar con pretextos, con que esto no es nada, yo no hice nada, me estoy sintiendo culpable por gusto, pues ahí nada puede hacer el Señor. Lo importante es reconocer tu pecado, reconocer lo que hiciste mal. Evita racionalizar, evita convencerte de que aquí no hubo nada. Identifícalo, sé sincero, busca la causa y trátalo con el Señor. Dile, Señor, esto fue mi falla, esto fue mi error, esto fue lo que yo hice. Y esto es importante, que nosotros podamos identificarla. Que no lo pasemos así por alto y que no creamos que el tiempo lo cura todo. Si tú no lo reconoces y si tú no se lo entregas al Señor, el tiempo no va a curar nada. Tú tienes que llegar a un punto, por eso es bueno detenernos y hacer reflexión y pensar delante de Dios, Señor, ¿por qué me siento culpable? ¿Cuál es la causa de mi culpabilidad? Y si tú lo has detectado, entrégaselo a Jesús. Reconoce tu culpa. En tercer lugar, confiésalo. Confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Y eso es importante. Interesante que cuando a Jesús, en una oportunidad, le trajeron a una mujer que había sido encontrado en el acto del adulterio. ¿Se acuerdan la historia? Parece que la venían siguiendo, la venían espiando. El punto es que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Y fueron, la capturaron y la trajeron y la pusieron delante de Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús diera la orden y la apedreara, porque de acuerdo a las normas de aquella época, mujer que sea encontrada en adulterio, piedra con ella. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la historia bíblica que empezaron a retirarse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Y la mujer quedó sola. Y cuando Jesús habla con ella, pregunta, ¿y dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusan? Porque esa es la tendencia muchas veces, querido hermano, condenar, acusar, cuando Dios tiene otra actitud. La mujer responde, se han ido todos. Entonces Jesús le dice unas palabras cortas y precisas. Vete, pero no peques más. O sea, en otras palabras, arrepiéntete. Cambia de vida, cambia de conducta, cambia de actitud. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que Dios perdona. Cuando le confesamos, Él perdona. Hay un pasaje en la Escritura, en un libro muy escondido ahí en la Biblia, pero que está en el libro de Joel, que dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Dios es amplio en perdonar y amplio en misericordia. ¿Pero qué Él está esperando? Que tu culpa se la confieses, lo que te hace sentir culpable. Por eso, hermano, repasando, ¿qué hacer con la culpa? Dijimos, entrégasela a Jesús. Reconoce tu culpa. Confiésala. Ahí hay un error de número, no hay 2-1, pero realmente es 2, ¿no? Y en cuarto lugar, confía en el Señor. Esto que puede parecer muy simple, es una cruda realidad, lo último. Hay gente que no confía en el Señor. Le han pedido perdón al Señor, pero todavía se sienten culpables. Le han pedido perdón al Señor, pero todavía no creen que Dios les ha perdonado. Y miren lo que dice el Señor. El Señor dice estas palabras. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Nunca más. Eso es lo que hace el Señor. Nunca más se acordará. Y luego dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Si no hay confesión, si no hay confianza en el Señor, no va a haber sanidad. Y si tú quieres verte libre de tu sentimiento de culpa, confiésalo al Señor y confíe en Él. Termino contando una breve historia. Un líder cristiano fracasó en su vida moral. Eso le llevó a perder su ministerio, casi pierde su familia, pero por la gracia de Dios, él pidió perdón y fue reconciliado. Fue restablecido y sintió el perdón de Dios. Él en una oportunidad tuvo un sueño. Soñó en donde había un ángel que tenía un libro. Y en ese libro estaba registrado todos los detalles de su vida, día y hora. Entonces él empieza a hablar con el ángel y le empieza a mostrar el libro. Y en el libro pues están narrados hechos cuando él era niño, cuando él era joven. Está el día en que él acepta a Cristo. Están las veces de cómo él sirvió al Señor. Y él en un momento quería con ansiedad que se llegara a la página en donde estaba el día en que él fracasó y falló delante de Dios. Y cuando llegaron a esa página, para su sorpresa, el ángel se la muestra y ¿saben qué había pasado con esa página? Estaba en blanco. Esa página no había nada. Y él pregunta, pero ese fue el día que yo fracasé. Le dice, tú le pediste perdón al Señor y el Señor ha blanqueado esa página. El Señor ha perdonado tu pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. No tenemos por qué seguir cargando culpa si le hemos confesado al Señor. Y si estamos verdaderamente de corazón dispuestos a arrepentirnos. Por eso, hermano, para terminar, es importante que recordemos que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. Dios tiene gran misericordia. Y así como Él es misericordioso, también nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea, extender lazos de amor y de misericordia. En segundo lugar, Dios quiere derramar gracia y Él quiere que recibas el perdón. Él no quiere que sigamos cargando culpas. Él quiere liberarte. Pero libérate de la culpa. No trates de maquillarla, no trates de esconderla, no trates de disimularla. Confiésala, reconócela y exprésasela al Señor. En tercer lugar, el Señor por su Espíritu Santo te confronta, pero no te condena. El Espíritu Santo está para convencernos de pecado, no para esclavizarnos y condenarnos, sino para que seamos libres, para que nos demos cuenta que verdaderamente podemos encontrar una vida nueva y una vida de libertad, si somos sinceros y confesamos nuestra culpa delante de Dios. En cuarto lugar, deja la carga de la condenación y apropiate del perdón. Cree que tu página donde estaba escrita tu pecado, si le pediste perdón a Dios, Él ya la blanqueó. Esa página, si quieres, hasta está desaparecida. Porque es así el Señor, listo para perdonar, aunque lo dudemos, aunque nuestra falla nos hace dudar, pero Dios es amor y nos acepta de esa manera. Y en último lugar, Jesús llevó todos nuestros pecados. Él toma toda culpa si verdaderamente estamos nosotros dispuestos a reconocerla delante de Él. Por eso, querido hermano, esta hora creo que es importante que todos nosotros nos pongamos delante de Dios. Y es mi anhelo, es mi deseo, que tú, mi hermano, seas libre. Que no tienes por qué estar viviendo con sentimientos de culpa, sabiendo que Cristo vino para librarte de toda culpa. Pero para eso hay que entregársela. Aprópiate de la gracia, entrégale tu culpa, no te quedes ahí, no trates de disimularla, no trates de enterrarla, no trates de adormecer tu culpa. Más bien, saca la luz y dile: Señor, aquí está. Yo te entrego esto que es motivo del por cual yo me siento culpable. Quiero ser libre en Cristo Jesús.